Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y vamos directamente tras la noticia. Para eso tenemos con nosotros al teniente coronel ya retirado Octavio Pérez. Él fue teniente coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y estuvo en diferentes partes del mundo. Trabajando y sirviendo a los Estados Unidos, entre ellos estuvo en el Medio Oriente, y vamos directamente hacia allá, Octavio, en donde esta semana se conmemora el 14 aniversario desde la desaparición de Robert Levinson, este americano que vivía aquí en el sur de la Florida. Se encontraba en unas operaciones de la Agencia Central de Inteligencia, si mal no recuerdo, y se conmemora 14 años, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, mandó un comunicado diciendo que esta semana se marca de nuevo otro aniversario trágico del secuestro en Irán de Robert Levinson. Él en estos momentos se encuentra siendo el secuestrado de más largo tiempo en la historia de los Estados Unidos. Hay esfuerzos persistentes para asegurar que el señor Levinson esté vivo, y los Estados Unidos se sostendrá con ese apoyo a la familia Levinson y con ese compromiso de buscando justicia por la familia Levinson y el señor Levinson. ¿Su reacción a esto, Octavio?
Primero, da pena porque varias administraciones han intentado sacar al hombre de Irán y muchas veces no hemos oído de él. La familia no ha recibido ningún comunicado. Creo que hace más de 18 meses que ha visto la última foto o el último video de él. Este es un individuo que creo que en el tiempo que fue capturado ya no estaba con la CIA, sino estaba de contratista para una compañía independiente, pero como tenía ese historial,
lo cargan al hombre.
En otras palabras, lo cogen preso y lo acusan de ser de un espía de la CIA cuando estaba haciendo un trabajo de contrato para una compañía independiente. Pero el hecho es, ¿por qué viene a relucir el nombre de este hombre? ¿Qué postura se estará tomando en estos momentos con Irán, que es el país que lo tiene preso, si es que está vivo? Porque hay mucha gente que duda, especialmente la familia, que aún esté vivo el hombre. Entonces, eso tiene algo que decir. Bueno, ¿qué va a hacer el presidente Biden? ¿Qué va a hacer la administración? Estamos tomando un nuevo curso, estamos confrontando a Irán, y por el otro lado está diciendo que quiere sentarse con los 6 partidos para el tratado nuclear. Entonces, ¿o qué quiere la administración? ¿Ponerlo todo sobre la mesa, sacando el tema, como tú bien dices, más viejo, el secuestrado más viejo, el preso que lleva más tiempo en Irán de todos los Estados Unidos? Eso es lo que queremos tratar de entender, qué es lo que está diciendo la Casa Blanca, porque por un lado ya dijeron que querían sentarse a hablar sobre las negociaciones nucleares, por aquí quieren ponerse muy fuerte. A lo mejor simple y sencillamente estaban tratando de pasar la mano a la familia, pero hasta ahora la señal que estaba viendo yo era que iban a sentarse y renegociar el tratado nuclear con Irán.
Y a la misma vez hay que también hablar de otra cosa que se está comentando, que se ha comentado en lo que es los últimos días o las últimas semanas, que es obviamente esta respuesta por parte de la administración del presidente Biden, y la administración del presidente Biden tomó la primera acción militar con el ataque de Siria contra las milicias respaldadas por Irán, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa que, esto es una cosa que sirve dos interpretaciones. Una de las interpretaciones es, primero, ¿por qué? Si se predicaba antes que no queremos meternos en guerras nuevas, en conflictos que no son ganables, empezamos otra vez esta postura de revanchismo o contraataques de misiles. Aquí hay dos lecturas. Primero, cuando ocurre un traspaso importante de armamento en donde quiera que sea, particularmente en Siria, de, digamos, Irán hacia Hezbollah, como era en este caso, los israelitas casi siempre se meten. O sea que esas son las misiones quirúrgicas que hace la Fuerza Aérea Israelí, que después no ni las confirma ni las niega. Ocurrió y se acabó, aunque todo el mundo sabe que tiene la mancha o la marca de la Fuerza Aérea Israelí. Entonces, meterse a hacer esto en respuesta vuelve a lo mismo. Si tú estás disparándole a Hezbollah, que está disparándole a un intercambio en Siria, donde sabemos que hay gran presencia del Quds Force de Irán, ¿qué mensaje estás mandándole a Irán? O tratar de lucir bien con que nos atacaron y enseguida reatacamos. O sea que aquí hay mensajes conflictivos. Ahora, la otra cosa, que es una política de Estado, que es lo que todo el mundo tiene que entender cómo funciona este país. Cuando los servicios de inteligencia identifican un objetivo y dicen, señor presidente, estamos en esta ventana de oportunidad de hacer esto, se hace, sea quien sea presidente. Y el mejor ejemplo te lo doy con Obama. Quien mató a Osama Bin Laden fueron los servicios de inteligencia después de 11 años de investigación, no el señor presidente Obama. Él fue el presidente de turno que se le dio la opción, si lo quiere escoger en este momento, y él dio el go ahead, como se dice en Estados Unidos. Pero hay políticas de Estado que son cosas que tienen un fin, como aquí ocurre en ese país, que el FBI o una agencia federal, el Tobacco and Arms, hacen una redada, pero esa redada está hecha basada en meses o años de investigación. En un momento, en 14 estados, se entran en 28 casas y se arrestan 200 personas. Así que podemos interpretar que el ataque que ocurrió en Siria pudo haber sido, uno, a consecuencia política de Estado, en cual se le dio al presidente Biden la opción de disparar o no, y lo hizo, dado que había un objetivo de alto valor, o que él, por su cuenta, dijo, ataquen algo que ustedes consideren que esté dispositivo. Eso no lo sabremos porque eso está en este momento clasificado. Así que,
bueno, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtió que los responsables de llevar a cabo el ataque con cohetes de la semana pasada contra una base iraquí que alberga a las tropas estadounidenses tendrán que rendir cuenta. Dijo esto, y yo creo que es importante estas dos cosas que voy a leer ahora para escuchar tu respuesta, tu opinión referente a ellas. El mensaje para aquellos que llevarían a cabo tal ataque es que esperan que hagamos lo necesario para defendernos, dijo Austin a una entrevista que se transmitió este pasado domingo. Atacaremos si eso es lo que pensamos que debemos hacer en el momento y lugar que elijamos. Exigimos el derecho a proteger a nuestras tropas, dijo. También dijo, porque cuando se le preguntó si Irán consideraría una posible respuesta de Estados Unidos como una escalada de tensiones, el don jefe del Pentágono y cuatro estrellas retirado del ejército reiteró que Washington haría todo lo necesario para proteger los intereses estadounidenses y estadounidenses en la región. Lo que ellos deberían sacar de esto nuevamente es que vamos a defender a nuestras tropas y nuestra respuesta será reflexiva, será apropiado, dijo él.
Bueno, primero, es una política de Estado. Cualquier embarcación norteamericana o aliada en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, que sea atacado por cualquier miembro de la Marina iraní, será contraatacado. Eso ya es una política de Estado independiente del presidente de turno o el secretario de Defensa. Esos son high-value targets o objetivos que se saben que se contraataquen inmediatamente. O sea que él no está diciendo nada que esté fuera de la norma de lo que es un oficial o exoficial, de cuál es el protocolo en cuanto a un ataque. Ahora, si tú quieres atacar las guerrillas que dispararon los cohetes a las bases americanas, tú atacas las guerrillas chiitas que están en Irak, no en Siria. Siria es un área de conflicto que no, ya técnicamente se le cedió a los turcos y a los rusos, que se maten entre ellos, sí, que se patrullen esa área y que se resuelvan el problema. Por eso es que con tanta crítica que hubo del presidente Trump de replegar sus tropas, ya no tenemos ese contingente tan grande, y todavía quedan algunos en la frontera con Irak y Siria, pero no ese contingente de casi 1,000 y pico de soldados que estaban, como se dice en inglés, harm's way, porque no era impredecible lo que estaba ocurriendo entre las negociaciones, porque hasta los mismos kurdos estaban negociando con el gobierno central de Siria. Entonces, cuando ya tú tienes ese tipo de, yo no sé quién es mi amigo hoy, quién es mi enemigo, lo mejor es replegarse. Eso fue lo que hizo el presidente Trump. O sea, ir a disparar un cohete ahora a Siria, como te dije, quien se encarga de esos problemas regionales cuando le conviene es Israel. Cada vez que ha habido un cargamento a Hezbollah o cualquier otra milicia que va, presenta una amenaza contra el territorio de Israel, serán bombardeados. Eso es automático. Ahora, los Estados Unidos, si tiene un problema en Irak y se identifica la guerrilla chiita que disparó ese mortero, ese cohete de territorio iraquí, ahí es donde tú vas con un dron y le metes 4 misiles Tomahawk y acaba con esa milicia. No un país, una frontera que no tiene que ver nada con eso. En otra palabra, la ley del talión, la ley del código de Hammurabi, tú tienes que ir a la persona que hizo eso y indicarle que, mira, nosotros primero, nuestra plantilla en Irak ha disminuido significativamente. Y los que están ahí están más bien de adiestramiento y de ayuda para que vengan a dispararle a una base, que por cierto se muere un contratista de un ataque al corazón a consecuencia de eso. Así que hubo sangre, hubo bajas a consecuencia de ese voleo de misiles. Y ahí es donde tú tienes que decir no. ¿Para qué yo te voy a, por qué le voy a dar yo un golpe a tu hermana cuando el golpe te lo mereces tú? Y ahí es donde está el verdadero ajuste. Así que el secretario de Defensa, que es un ex militar, simplemente te hizo un edicto de lo que es la política de Estado. Si tú me das, yo te doy, y esto es como vamos a proceder. O sea, él no dijo nada que rompe olas ni nada. Ahora, ese ataque en Siria, en realidad, no está mandando el mensaje a la audiencia que en realidad perpetró el ataque a nuestras tropas en Irak. Pero, como te digo, no estoy viendo una política consecuente en cuanto a Irán, porque por un lado me siento a negociar, pero por el otro lado dice que te voy a retaliar en contra de todas las tropas tuyas si me atacas a las mías.
Estamos en conversación en este programa de Trazo de Noticia por Radio y Televisión Martí con el teniente coronel retirado Octavio Pérez. Octavio, este pasado fin de semana salió un artículo en el New York Times escrito por Giovanni Rusunello, y ahí él dijo una cosa que quería también tu opinión, porque estabas hablando de este mismo tema ahora mismo. Casi 6 semanas después de su mandato, ya ha tomado una serie de decisiones de política exterior que dan una idea cómo podría ser. La imagen que está surgiendo se alinea con el tono de su campaña presidencial. Está actuando con cautela, dando marcha atrás a muchas de las políticas disruptivas que introdujo su predecesor, pero sin comprometerse a una reversión importante de las inversiones a largo plazo de Estados Unidos en el Medio Este. ¿Estás de acuerdo con eso?
Mira, primero, el decir que te vas a sentar con Irán para hacer el tratado de los 6 partidos entre los europeos y Rusia, o sea, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia y Estados Unidos, es revertir irreversiblemente un tratado que no servía. Eso es una contradicción de términos, lo que él está diciendo ahí. En otras palabras, eso tiene unas repercusiones increíbles. Un plan que al fin de los 5 años que ya se cumplieron le permitía enriquecer uranio al 20%, un plan que no tenía en ningún momento ninguna restricción sobre el desarrollo de misiles. O sea, por eso fue que el presidente Trump se fue de ese tratado, un tratado malo. El presidente Obama, cuando empezó su administración, tiró un plan médico universal ahí. Bueno, lo arreglamos en el camino. No sirvió, el Obamacare ha sido un desastre. Es un plan que sí cubre para cuestiones excepcionales entrar a una emergencia, pero no te vayas a ir a un médico ni a un especialista porque lo que estás pagando de copayment y las cosas son increíbles. Y no te vayas 2 días seguidos a una emergencia porque tienes que pagar $500, 200, $500, dependiendo de tu income. Lo mismo hizo con el plan iraní, con hicieron. Bueno, haz uno y lo arreglamos en el camino. No puede ser así. Cuando tú estás hablando con un país que ha estado en desarrollo de misiles y de un plan nuclear en conjunto con Corea del Norte, porque el profesor Aga Khan, que era el padre de la bomba coreana y que es el padre de la bomba pakistaní, que es el mismo que trató de hacer el reactor en Siria, el mismo que hizo el programa de Libia, que tenía Gaddafi, que estaba más adelantado que lo que era el de Irak. Ese señor también tuvo que ver en Irán. Entonces estamos hablando países que han estado colaborando para llegar a la bomba atómica por muchos años, y tú tiras un piscolabi, tú tiras un programita ahí, bueno, para decir que tenemos. Esa era la política extranjera del presidente Obama. Bueno, haz esa negociación que después la arreglamos. No. Fue muy mala la negociación, muy permisiva, y esta gente ha bloqueado y roto lo que estaba prescrito de lo que se dijo. Estaban en violación desde el año 2017, que se les sacó en cuenta, pero todo el mundo miraba al lado porque Airbus benefició mucho y muchas, la Peugeot, la Renault, que entraron a manufacturar automóviles, y todas las multinacionales europeas se beneficiaron de esa apertura, consecuencia de eso, y por eso estuvieron renuentes a darle el voto de confianza al presidente Trump para decir, esto no sirve. Cuando ocurre eso y Trump dice, bueno, el que esté negociando con Irán pierde, entonces ahí se retractaron y se replegaron. Pero volvemos a lo mismo. La política con Irán no puede ser una política permisiva. El tratado que existe no se puede volver a ese tratado porque no sirve. Y entonces, si esa es la nueva postura, no sé qué más podemos esperar. Mira, te voy a dar el caso más clásico de esta administración de lo que yo considero un error clave. Burma, Myanmar. Es verdad que los militares tomaron el poder y es verdad que es una dictadura. Pero tú sabías que la constitución de Burma permite que hay 75 generales en el Congreso, que están electos. Eso está hecho, escrito en su constitución. Entonces, peor que eso, el país está fragmentado en 6 guerrillas que no han parado desde 1948, de las cuales 3 controlan la producción de opio y metanfetamina, que son el manufacturador número 1 del mundo. Entonces, ¿qué hizo la administración cuando apresaron a esta señora, la pobrecita, que tiene 75 años y ya se le ha olvidado quién era ella, porque en realidad fue una figura durante todo este tiempo que técnicamente quien ha tenido control son los militares? Pues le dan más sanciones a los militares que ya estaban sancionados en el 2016, desde cuando hubo el problema de la limpieza étnica con los rojinas, los musulmanes rojinas, que estaban infiltrados por Al Qaeda y por el califato. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos ahora, esos generales? Los empujan a relaciones con los chinos. Entonces, es una política extranjera que da pena, porque si tu propósito ahora es atraer a Asia, Asia Menor, Asia Sureste, hacia el ámbito americano, australiano, hacia nosotros, ¿cómo ahora lo vas a seguir aislando? Gente que ya están bajo sanciones, porque todos esos generales están bajo sanciones, ahora van a buscar ayuda con los chinos. O sea, Es como yo empujarte a irte en contra de mi enemigo. Entonces, eso lo hemos visto en menos de 45 días de administración, 50 días de administración.
Bueno, y teniente coronel, nos queda muy poco tiempo, pero quería que tocaras este tema también, porque también hay otra situación que está ocurriendo también con Arabia Saudita, y es que la administración del presidente Biden publicó un informe de inteligencia la semana pasada afirmando que el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita había ordenado el asesinato de Khashoggi en el 2018. La secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki, tuvo que defender la decisión de la administración después de varios cuestionamientos porque impusieron sanciones a la unidad de la Guardia Real que llevó a cabo el asesinato, pero no a la familia real. Dijo que era una estrategia diplomática y que iba a ayudar a prevenir atrocidades similares en el futuro. Su reacción breve, porque nos queda muy poco tiempo.
Bueno, mira, peor que eso, lo primero que él hizo en uno de sus 23 o 32, ¿cómo se llama?, órdenes ejecutivas, fue quitarle el dinero a Arabia Saudita de comprar armamento para la ayuda a la guerra con Yemen. Al otro día dispararon un avión comercial, le metieron un cohetazo los Houthis. Entonces, cuando tú haces ese tipo de pinceladas que no afecta a la familia per se, pero está diciéndole que su entorno es lo que vamos, es como tú tirarle plumas en el aire, algodones a la gente. Eso no tiene ninguna solución. Eso es lo que hace enfurecerlos, eso es lo que hace buscar otras alianzas, como los reactores comerciales nucleares se los van a comprar a los rusos en vez que nosotros. Y eso no es una buena postura para un país tan poderoso que nos ha venido en rescate de nosotros, cuando tuvo que Bush padre pedirle petróleo, cuando tuvo Bush hijo que pedirle petróleo en medio de una crisis, fue el príncipe ese, Saudí, fue la familia Saud la que salió al rescate. Así que hay que tomar la historia en conjunto cuando uno está lidiando con un país, en particular cuando estás lidiando con esto. Tú no vas a cambiar el régimen de la noche a la mañana ya, y seguirá siendo un emirato técnicamente, porque son gente que es una familia la que controla, no es una monarquía, pero es gente familiar que controla ese país, no puede cambiar. Y entonces, ese tipo de plumazo y ese tipo de ejecución, lo único que hace es sacarlo fuera de nuestro ámbito y perdemos mucho terreno que después tarda años recuperar esas relaciones.
Teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Octavio Pérez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia. Sabemos que estaremos de nuevo en conversaciones con usted en las próximas semanas, porque obviamente la situación en el Medio Oriente y la política de la administración del presidente Biden hacia el exterior siguen anunciando más cambios. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa.
Amigos, saludos a Roque.
Así lo haremos, así lo haremos. Ella se encuentra en estos momentos en una asignación especial. Amigos, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque. Regresamos en breve con mucho más aquí en Tras la Noticia.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y de regreso aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Cari Roque se encuentra en una asignación especial y del Medio Oriente y de la política del presidente Biden hacia el exterior para esa zona. Nos mudamos a un lugar más cerca de Cuba y de los Estados Unidos, que es la situación en Venezuela y los acontecimientos por esta administración hacia los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros una periodista y una persona muy reconocida por los venezolanos. Ella es la presentadora y la periodista y la analista política, Lourdes Ubieta, que se encuentra con nosotros ahora. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia.
Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Tomás.
Lourdes, ha pasado mucho en esta semana referente a tu querido país de Venezuela. Vamos por temas. Entramos primero en lo que es el anuncio por parte de esta administración sobre dándole el estatus temporal de protección a los venezolanos. Hay que recordar que el presidente, el entonces candidato, vicepresidente Biden, ahora presidente Biden, prometió durante su campaña presidencial, pero ya es una realidad. ¿Su reacción a eso?
Bien, mira, es una excelente noticia. Recuerda que desde la administración del presidente Obama estábamos esperando por este Tratado de Protección Temporal para los venezolanos, el TPS. Claro, la situación se ha agravado a través de los años y, como bien dices, el presidente Biden lo había tenido como uno de sus temas precisamente o de sus promesas electorales y mira, pues sumamente agradecidos por supuesto al presidente Biden, a la administración de Biden, que haya finalmente otorgado esta protección para los venezolanos. No es un estatus migratorio, son 18 meses de protección en la que los venezolanos van a poder o se van a beneficiar de manera de poder trabajar en los Estados Unidos, evitar ser deportado. Eso es básicamente lo que te ofrece el TPS, ¿no? Trabajar de manera legal en Estados Unidos y protegerte de la deportación. Eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de unos 320,000 venezolanos que podrían ser beneficiados con este tratado, con el TPS, y por supuesto todos muy contentos. Entiendo que es un resultado de acciones bipartidistas. Recordemos que tanto de un partido como del otro, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, ha trabajado, ¿no?, en virtud de alcanzar esta protección para los venezolanos. Pero fíjate, Tomás, en un momento en que la situación de Venezuela se complica más y más por día, pues es sin duda un alivio tremendo para los venezolanos que ya están aquí en los Estados Unidos.
Hay que sacar a relucir las declaraciones de tanto de el congresista Mario Díaz-Balart como también el senador Bob Menéndez. El congresista Díaz-Balart dijo que la decisión de la administración Biden de proporcionar TPS a los ciudadanos venezolanos en la Florida no cambia las protecciones que ya se les otorgaron bajo la salida forzada diferida durante la administración Trump. Sin embargo, la administración Biden ha indicado que los venezolanos en los Estados Unidos deberían aún solicitar el TPS en caso de que decida dejar de que expiren las protecciones del DED para los venezolanos. Por lo tanto, en lugar de que los venezolanos estén automáticamente protegidos por el DED como lo estaban bajo la administración Trump, deberían solicitar el TPS y pagar una tarifa. Por su parte, el senador Menéndez dijo que le quería dar mis más profundos agradecimientos al presidente Biden por cumplir con su promesa de apoyar al pueblo venezolano. El seguir deportando a venezolanos a la tragedia que es Venezuela bajo el régimen de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza contra nuestra seguridad nacional y que no son bienvenidos a nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional es precisamente lo contrario, dijo E. Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien ha liderado el proyecto de la ley esfuerzos en el Senado para otorgarle el TPS a los venezolanos. Su reacción a ambos comentarios.
Pues mira, es lo correcto, fíjate, el DED, que fue el que estableció la administración del presidente Trump antes de entregar la Casa Blanca, es una alternativa para los venezolanos que están aquí, sin los documentos correspondientes para poder estar legal, ¿no? Hasta donde entiendo, desde el punto de vista migratorio, los dos, tanto el TPS como el DED, continúan vigentes y quedará de cada venezolano, del caso de cada venezolano, escoger cuál es el que más le conviene o el que más se adapta a su realidad. Ahora, yo creo que también esto manda un mensaje, Tomás, importante, y es al régimen de Venezuela, ¿no? La respuesta ha sido contraria a lo que muchos habían esperado, que la administración del presidente Biden podía debilitar su posición hacia Venezuela. Bueno, esto, o sea, al régimen me refiero, esto podría ser un indicador de que no necesariamente va a ser así. Dado que ha caído muy mal, por supuesto, ¿no? En Venezuela, al régimen de Maduro, esta protección que hace ahora el gobierno de los Estados Unidos. De manera que, mira, yo creo que es una situación muy positiva. Todo lo que sirva para poder beneficiar a las víctimas de regímenes como este, yo creo que es positivo, que debemos aplaudirlo, debemos agradecerlo, y adicionalmente tienen que continuar la presión hacia el régimen de Maduro para lograr lo que al fin y al cabo creo que todos queremos, y es el fin de un régimen violador de todos los derechos humanos, un régimen narcotraficante, un régimen criminal, un país que está tragado por el crimen organizado internacional. Recordemos que Venezuela es un país donde tenemos la guerrilla colombiana, la narcoguerrilla colombiana operando libremente en estados como el estado Apures en Venezuela. Recuerden que tenemos las mafias chinas y rusas también operando alegremente en todo lo que la minería, la extracción de minerales en Venezuela, incluido uranio. Recuerden que tenemos también a los iraníes en la parte norte del país operando también alegremente. Estamos hablando de un país que, como todos sabemos, es auspiciador del terrorismo internacional. Irán, uno de los más enconados enemigos de los Estados Unidos a través del grupo terrorista Hezbollah. Adicionalmente a esto, querido amigo, tenemos el problema del narcotráfico, que hace 48 horas agarraban cientos de kilos de cocaína en el Caribe hondureño, y quienes lo transportaban eran cuatro venezolanos y un colombiano. Y adicionalmente, pues, como te decía, para postre, de guinda del pastel, tenemos la agenda cubacastrista, que es algo de lo que no nos podemos absorber, porque la parte política es manejada sin duda alguna entre Maduro y el régimen de La Habana. De manera que el tema de Venezuela es sumamente complicado, y cualquier alivio que se le pueda dar a las víctimas de ese régimen, por supuesto que es bienvenido.
Por otra parte, muchos expertos han advertido de una inminente crisis humanitaria más grande en Venezuela si la nueva administración estadounidense del presidente Joe Biden no levanta las restricciones que impiden que el país sudamericano cambie sus abundantes reservas de crudo por combustible diésel refinado al exterior. Ese artículo salió en Voz de América hace unos días atrás. Dice que con el sector de las refinerías de Venezuela en desorden después de años de mala administración, el país se ha vuelto cada vez más dependiente del combustible diésel importado para generar electricidad y transportar bienes esenciales, incluidos alimentos, medicinas y suministros humanitarios. Ese salvavidas internacional ha sido cortado por las nuevas sanciones de Estados Unidos introducido por la administración del expresidente Donald Trump en agosto pasado. No han llegado envíos de diésel a Venezuela desde octubre del 2020 y se espera que los suministros existentes se agoten a finales de este mes.
Mira, con respecto a las sanciones, te digo lo siguiente. El problema económico y humanitario de Venezuela no es del año 2016, ni 17, ni 18, cuando se comenzaron a establecer las sanciones durante la administración del presidente Trump. De hecho, más atrás, quien empezó a establecer ciertas restricciones con el régimen de Venezuela fue precisamente la administración del presidente Obama. Creo que esto no es motivado por las sanciones norteamericanas. Las sanciones norteamericanas fueron hechas quirúrgicamente con nombre y apellido. Se le puso precio a la cabeza de cada uno de los criminales, que no lo dice el gobierno de Estados Unidos, lo dice la Corte Penal Internacional. Gente que ha cometido delitos de lesa humanidad, que hay que decir adicionalmente que esos no prescriben. Entonces, esas sanciones norteamericanas fueron hechas con nombre y apellido, pero también a la industria petrolera. ¿Por qué? Fíjate, lamentablemente, levantar cualquier sanción para Venezuela o a la industria petrolera venezolana, que es lo que se viene hablando en los últimos días, justificar ese levantamiento de sanciones, que es lo que quiere el régimen. El régimen quiere que le quiten las sanciones para ellos poder operar y entrar en el engranaje financiero mundial nuevamente, que no pueden precisamente por las sanciones. Entonces, ¿qué sucede? No hay banco que pueda operar comercialmente con el régimen de Venezuela. ¿Qué pasa? Ellos, unidos al régimen iraní, que son expertos en bypassear sanciones, recuerden que el régimen iraní está sancionado desde hace décadas, hasta que el presidente Obama le levantó las sanciones y nuevamente fueron impuestas por la administración del presidente Obama. Ellos son expertos en bypassear sanciones y efectivamente el régimen de Venezuela ha logrado bypassearse algunas sanciones utilizando los métodos iraníes. Ahora, ¿qué sucede? Recuérdate que Venezuela tiene alianzas estratégicas con Turquía, con China, con Rusia, con Irán. No son cuatro paisitos muertos de hambre. Estamos hablando cuatro potencias mundiales que tienen intereses importantísimos en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Ellos han logrado maniobrar apoyados por esos cuatro países. El venezolano, ¿a dónde se lleva? A Turquía. Las préstamos, ¿quién se los da a Venezuela? A China. ¿Basado en qué? En la minería. Y así podríamos estar hablando horas, Tomás. Sin embargo, puntualmente las sanciones. La crisis económica y humanitaria de Venezuela comenzó antes de que pasáramos al 2011, estamos hablando 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mucho antes de las sanciones del presidente Donald Trump. Estamos en una crisis humanitaria hace más de 4 años, más de 5, 6, 7 años. La situación en Venezuela se hace insostenible, es por el mismo talante del régimen de Maduro. Lógicamente ellos quieren que le quiten las sanciones y están poniendo como condición para negociar algo con la administración de Biden que les levanten las sanciones. El gobierno de Biden ha dicho que no tienen apuro en levantar sanciones, pero eso es lo que ellos quieren, que se las quiten. Ahora, nunca se ha visto, en ningún caso, que porque tú levantes las sanciones, los beneficios de ese levantamiento de sanciones vayan a parar al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie no llegan esos beneficios de levantar una sanción. Eso es para el régimen. Quienes se benefician son los mismos que tienen sometidos a los venezolanos.
Sé que un lema tuyo es que dices siempre que no crees en la suerte, sino en la disposición de adaptarse a las circunstancias. Sé que eso para ti es algo que siempre vives por ese pie de la letra. Ahora, sí. Mi pregunta es, ¿piensas que tanto Juan Guaidó como la oposición venezolana se está adaptando a las circunstancias?
Mira, todo en la vida es circunstancial. y hay que adaptarse a las circunstancias, tanto en la vida laboral como en la vida personal. No hay nada que cambie más que la vida misma, Tomás y queridos amigos oyentes. Y uno se tiene que adaptar.
De acuerdo contigo, 100%.
Uno se tiene que adaptar a la realidad. La vida te puede cambiar en un minuto, con cualquier decisión, con cualquier circunstancia. Y si lo sabremos ahora, después de lo que ha pasado con el 2020 y la pandemia, que a todos de una manera u otra nos cambió la vida. Mira, no hay nada más dinámico adicionalmente que la política, porque los gobiernos pasan, pero los estados quedan. Que es lo que yo siempre decía durante estas elecciones, que yo le decía, pero ¿por qué la gente con el tema de Trump? Mira, los gobiernos pasan, el señor Trump se va, viene otro gobierno en 4 años, viene otro gobierno, y así la gente decidirá. Los que antes votaron por Obama después votaron por Trump, los que votaron por Trump ahora votaron por Biden. Esa es una realidad, la realidad política. Mira, lo triste del caso venezolano, fíjate qué es lo que pasa, Tomás. Le están poniendo tanto a la administración de Obama como a la administración del presidente Trump, como a la administración ahora del presidente Biden, la responsabilidad de liberarnos de un problema que nos conseguimos nosotros los venezolanos por haber votado no una, ni dos, ni tres, sino 17 veces por un golpista como Hugo Chávez y luego por un sujeto como Nicolás Maduro. La responsabilidad de lo que pasa en Venezuela es de los venezolanos. Y uno de los grandes temas que uno tiene que asimilar también en su vida personal y en su vida profesional es dónde está mi responsabilidad. Para yo salir del alcoholismo, lo primero que tengo que reconocer es que soy alcohólico. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora es que los venezolanos están diciendo, no, Biden nos va a solucionar el problema. Biden sí va a lograr. No es Biden, es la administración de los Estados Unidos, esté quien esté, la comunidad internacional y la oposición política venezolana. Y ahí es donde está el problema, Tomás, porque es una oposición política que está corrompida, que está es arreglada a lo que convenga, y que además está dividida, donde hay obvios intestinos profundísimos, insalvables en muchos casos, porque hay muchos egos también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes decir, ay, el presidente Trump no funcionó, que ahorita es el nuevo giro por donde va la cosa. No, es que las sanciones no funcionaron. Las sanciones no eran para sacar a Maduro. Las sanciones eran para debilitar al régimen y que la oposición se organizara para poder, ¿sabes?, tener más penetración en el país y obligar al régimen a un cambio a través de ¿qué? De un proceso electoral. Esa es la agenda que siempre nos vendieron. Ahora fue un fracaso porque entonces las sanciones no funcionaron. Señores, nadie, Trump no te va a sacar no va a sacar a Maduro. Biden no va a sacar a Maduro. Salir de Maduro pasa por un proceso interno de los venezolanos y de la política de los sectores de oposición política venezolana, respaldados por la administración de turno en Washington, más la comunidad europea, más el Caribe, más los países de América Latina, es decir, una coalición internacional. Mientras los venezolanos sigan esperando que desde Washington te resuelvan el problema, eso no va a pasar, Tomás, eso no va a pasar. Y lamentablemente la estructura política de oposición venezolana, como te decía, está corrompida, está debilitada, y bueno, tiene un tema de mala publicidad. La gente está desmoralizada pues frente a grandes sectores de Venezuela. O sea, mira, estamos verdaderamente en un momento muy difícil y lógicamente en virtud de lo que te acabo de explicar, yo veo que le aprueban el TPS a 320,000 venezolanos que están en los Estados Unidos y digo, gracias a Dios mío, porque parece que esto es para largo, ¿no?
Y déjame hacerte una pregunta, porque sí, y hemos tenido estas conversaciones nosotros varias veces durante los años, pero siempre se habla de dividir y conquistar. Eso es un lema desde los tiempos de Roma, Grecia y mucho más allá de dictadores. Ahora mi pregunta es la siguiente. Para ti, que eres venezolana, cubana y ahora venezolana, cubano, americana. Uh-huh. ¿Te da miedo o preocupación que en América Latina estén regresando a ese llamado socialismo del siglo XX en otros países?
Sí, fíjate, qué interesante tu pregunta, como siempre, Tomás. Por eso es que eres uno de los mejores periodistas y entrevistadores aquí.
Muchas gracias.
No, es así, es así. Fíjate, Tomás, más que miedo, lo observo ya desde hace varias semanas. Fíjate, la política en América Latina, incluso podríamos hablar a nivel internacional, ¿no? Es pendular. Tú ves que se pasa de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, cuando lo ideal sería que estuviéramos en el centro, ¿no? Lo ideal es que estuviéramos en el centro, porque siempre el equilibrio es lo que te lleva, digamos, a sumar voluntades, tanto de un lado como en el otro. Si tú vas en el centro, más o menos la gente va contenta, ¿no? Por lo menos los racionales, porque siempre hay extremistas de bando y bando. ¿Qué sucede con el tema de América Latina? Mira, el mensaje populista se vende muy bien, pero el problema del regreso al socialismo del siglo XXI, que efectivamente, como tú lo estás diciendo, está regresando, y por eso es que Lula ahora fácilmente va a poder ser un hombre que tiene tres procesos por corrupción, un hombre que aún con esos tres procesos de corrupción, cuando fue a las elecciones que lo inhabilitaron, iba encabezando las encuestas, a pesar de que todo Brasil sabía que el tipo era un corrupto. Y estaba haciendo y pagó, no lo digo yo, lo decían las cortes, y pagó 19 meses de prisión por Lavallato, por el escandalosísimo caso de Lavallato. Entonces, ahora resulta que un juez, un magistrado en Brasil dice, no, no, esto no prospera, y él recupera sus derechos que ahora le van a permitir ser candidato. Entonces, tú ves, el candidato de Correa en Ecuador, la izquierda, va punteando un proceso electoral. Después tenemos a Cristina Kirchner, que bueno, perdí la cuenta de los delitos que le han imputado, pero que no la juzgan porque tiene fuero, porque es senadora, de vicepresidente. Después tenemos a Nicolás Maduro enroscado cada vez más en Venezuela. Después vemos el caso de Daniel Ortega en Nicaragua convocando unas elecciones, que por supuesto, y no va a haber transparencia, se va a quedar. Adicionalmente vimos el regreso de Evo y su gente a Bolivia. ¿Qué te quiero decir con esto? El problema es que cuando la oposición a ese socialismo populista está en el poder, se evidencia, se generan y se producen grandes casos de corrupción. La gente ¿cómo te digo yo? Se desilusiona de este tipo de gobiernos, que donde efectivamente, como toda la política, es una gran ilusión. Es como ese hombre que enamora a una mujer y después la mujer enamorada se casa o se va a vivir con el hombre, y luego te das cuenta con el paso del tiempo que era un disfraz, que era una mentira. Bueno, así ha pasado con estos gobiernos en América Latina. Lo hemos visto en casos como Honduras, lo hemos visto en casos como en El Salvador, precisamente. Lo hemos tenido en el caso hondureño, yo creo que es emblemático, pero también en Nicaragua, donde tuvieron gobiernos de derecha que resultaron ser más corruptos, y por eso regresan los sandinistas, porque te dicen, mira, yo se los dije, ustedes votaron por esto, sacaron a este, mira la mujer en el aeropuerto de Miami llena de joyas y con carteras Louis Vuitton, que es un caso que tú recordarás aquí, ¿no? Entonces, de una primera dama nicaragüense, que ahora es diputada, por cierto. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que el discurso socialista vende mucho, además a unas comunidades no solamente empobrecidas, sino, voy a usar una palabra, pero no despectiva, sino para esbozar lo que quiero decir, comunidades muy ignorantes, es decir, ignorantes en el sentido que no tienen acceso a entender que un país que está quebrado en 2 años tú no lo puedes arreglar. Eso es lo que te dice el político, eso es lo que te dice el marido que quiere conquistar a la mujer. No, no, yo voy a cambiar, esto va a ser una maravilla, pero no se puede, no se puede. Bueno, igual en estos países te hacen creer, ¿no? En 2 años este país va a ser como que estos candidatos que dicen en Venezuela, no, no, esto lo vamos a arreglar en 2 o 3 años, esto va a ser lo que era. Eso no va a pasar ni en 20 años, porque la destrucción ha sido tan profunda que no existe la manera de que tú reinventes una industria petrolera, por ejemplo, en 2 años. Eso se va a tardar 2, 3 décadas, porque eso hay que reconstruirlo desde cero, Tomás. ¿Y Venezuela qué es lo que produce? ¿Qué produce Venezuela? Venezuela lo que produce es, además de venezolanos, petróleo. Petróleo y minería. Y tenemos, ¿cuál es el problema? La industria petrolera venezolana, que era la cuarta industria. Bueno, llegó a ser la, estaba ahí cabeza a cabeza con Aramco, con la industria petrolera saudita. Estaba entre las dos primeras más importantes del mundo. Ahora ni figura en las compañías petroleras mundiales. ¿Por qué? Porque la destruyeron, porque eso era parte de la agenda para empobrecer a este país y ellos vivir, la nomenclatura, el secretariado chavista, vivir con y manipular y manejar al país con migajas, ¿no? O sea, un país como Venezuela que no tenga gasolina, eso te, de la gasolina debería ser gratis. Porque con 25 millones de personas y 4 millones de barriles que producían diario, la gasolina debió ser gratis en Venezuela, ¿no? Pero que tampoco nunca lo fue. Entonces, la corrupción y la división de la oposición también dificulta toda esta salida. Mira, hay escándalos en este momento dentro de la oposición política venezolana. ¿A dónde han ido las ayudas que se han enviado a Venezuela, a los venezolanos? ¿A dónde han ido los millones de dólares? ¿A dónde han ido los millones de dólares que se han...? Porque no llega el ciudadano de a pie. No llega porque el mismo régimen de Maduro no permite la ayuda humanitaria. ¿Dónde están esos millones de dólares? ¿De qué viven todos estos personajes de la política, de la política, de la oposición política venezolana en el exterior? ¿De qué viven? ¿De qué, cómo se mantienen? ¿Dónde están los recursos? Esa es la claridad que necesita la gente, ¿ves? Esas son las preguntas que la gente se hace.
Así es. Lourdes Oviete, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Detrás de Noticias. Lourdes es la que no cree en la suerte, sino la disposición a adaptarse a las circunstancias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Detrás de Noticias.
Amigos, un honor y un privilegio, gracias.
Así es. Amigos, así concluimos Tras las Noticias. Se despidió por ustedes Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover